Hola, sean todos nuevamente bienvenidos aquí a nuestro estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Quiero continuar con algunas enseñanzas de la oración de nuestro Señor Jesús a sus discípulos, así que le invito a que vayamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 11. Esta es la segunda parte del modelo de la oración de Jesús, la cual tuvimos la oportunidad de ver hace no muchos días. Es un tema tan importante para el creyente porque es uno de los medios de gracia que nuestro Señor nos dejó junto con el meditar en su palabra para poder crecer a la semejanza de Jesús. Quiero hacer un pequeño recuento de lo que vimos la última vez. Nuestro Señor Jesús llamó la atención a uno de sus discípulos. Ellos observaban cómo oraba y pudieron ver una diferencia abismal, decíamos, de cómo lo hacían ellos, cómo lo hacían los líderes religiosos de aquella época. ¿Y cómo lo hacía Jesús? Por eso en uno de ellos surge la pregunta: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y de ahí se desarrolla el modelo de la oración de Jesús. Solamente nosotros pudimos abarcar el versículo 1 y 2 de este capítulo que va enfocado a todo aquello que tiene que ver con el Padre. Se encuentra por tres ocasiones la palabra tú, que nos está hablando de lo que es importante. Nos hablaba nuestro Señor Jesús de un orden de prioridades, de lo que hay que hacer en la oración a nuestro Padre. Todo tiene que ver, primero que nada, con Él. Veíamos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Hasta entonces, ahora la siguiente parte de la oración podemos pedir por algo nuestro, que es la palabra o el sentido de las siguientes secciones del modelo de nuestro Señor Jesús para orar. Este tema, como les decía, es tan importante para el creyente porque uno como pastor puede predicar y animar a nuestros hermanos, al creyente, a hacer lo que nos corresponde hacer, en este caso, orar, si estamos angustiados, si necesitamos tomar una decisión difícil, si necesitamos sabiduría, si necesitamos cualquier tipo de cosa, debemos de pedir lo más correcto posible. Quiero ir al Epístola Universal de Santiago en el capítulo 4, fíjense cómo dice los versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con la audiencia a quien le escribió la carta a Santiago. Podemos pedir muchas cosas, pero no nos vamos a recibir. Y el problema está en lo que dice aquí el versículo 3. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus deleites. Por eso es tan importante orar bíblicamente, porque primero tiene que ver los intereses de Dios, la gloria de Dios, es lo que debe de prevalecer en nuestros pensamientos como hijos. Nosotros muy frecuentemente, yo creo que tú te puedes identificar conmigo, invertimos el orden de estas peticiones, iniciamos orando por nuestros intereses y después empezamos a orar por los intereses de Dios. Y eso varía de creyente a creyente. Algunos pueden orar de manera más correcta, algunos ni siquiera se acuerdan a orar por los intereses del Padre. Por eso estamos continuando con este sermón acerca del modelo de Jesús para orar. Déjame dar una lectura desde el primer versículo hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pongamos en manos de Dios este mensaje. Acompáñame con una oración. Oh Padre nuestro, estamos delante de ti, reconociendo que tú eres el que has preparado la mesa y la has servido a mi vida y a la de mis hermanos, Señor. Tú eres fiel, Padre. Eres un Dios de amor que se preocupa por sus hijos. Y oramos, Señor, confiando en tus promesas y apelando, Padre, a tu carácter. En tu palabra tú nos dices que no nos abandonarás, sino que vas a estar a nuestro lado hasta el fin del mundo. También nos dices que lo que has empezado lo vas a perfeccionar. Y queremos ser perfectos como tu Hijo amado Jesús. Y te agradecemos infinitamente porque en este momento nos has dado el gran privilegio de exponernos a tu palabra. Así que te pido, Padre, que hagas una obra en la cual nos ayudes a quitar nuestro orgullo, a quitar las barreras que tengamos para escuchar tu reprensión, para escuchar tus palabras de aliento, para escuchar todo lo que tengas que decirnos. Te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a ver, pedir respecto a nuestro sustento diario, entender y vivir el perdón de Dios. Vamos a pedir por todo lo que tiene que ver con nuestra santidad. Y una vez que terminemos de estudiar el modelo de Jesús para orar, vamos a ver unas palabras que dijo nuestro Señor Jesús a sus discípulos con el propósito de fortalecer la fe de ellos. Pues entonces estamos en el versículo 3 y dice lo siguiente, Lucas 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una vez que tú ya dedicaste varios minutos en tu oración a solamente orar exaltando el nombre de Dios, del Padre, de pedir que se santifique su nombre, de reconocer quién es Él, dónde está, de pedir que venga su reino y que se haga su voluntad aquí en la tierra exactamente como se hace en el cielo, ahora empiezas a pedir cosas que es para el beneficio del creyente. Pero pon mucha atención en el objetivo que persigue estas peticiones. Pide respecto a nuestro sustento diario. Aquí utiliza la palabra el pan nuestro de cada día. Y quiero que nos hagamos también la siguiente pregunta en cada punto de la oración modelo de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué pedir algo que ya sabe Dios? En el contexto del Evangelio de Mateo, acaba de decir que tenemos un Padre soberano y que conoce las necesidades de sus hijos. Y una vez que Jesús hace esa declaración, inicia con el Padre nuestro. Pero debemos de entender que es muy importante para Dios que nosotros expresemos nuestra dependencia a Él. Él es un Dios que todo lo sabe. No le es oculto nuestras necesidades, pero Él se glorifica cuando tú demuestras su dependencia. Y a veces nosotros olvidamos pedir esto porque pudiéramos durar muchos días, meses, quizás años. Tal vez algunos creyentes jamás puedan batallar con ver el refri de su casa vacío. Pero eso no significa que debes de anular del modelo de la oración de Jesús esta petición. Esto es tan importante para el creyente porque con esta declaración nosotros podemos decir que dependemos diariamente del sustento de Dios para nuestra vida. Nosotros podemos ver que Dios le interesa que expresemos nuestras necesidades, porque de no ser así, ¿para qué incluir este punto en la oración modelo? Una vez que tú demuestras y declaras tu dependencia total del Padre, quiero invitarte a que reflexionemos a qué clase de pan se refiere Jesús. No solamente es un pan material, sino también quiero que consideremos que es también su palabra. Si nosotros retrocedemos unos capítulos aquí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, fíjate cómo dice el versículo 4, estas palabras que Jesús contesta a Satanás cuando le tentó. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces es una idea clara de que tú y yo debemos de ir continuamente al Padre y decirle, necesito el sustento diario para mi cuerpo físico, pero también para mi espíritu. Yo no solamente vivo de puro alimento físico, también necesito tu palabra. Entonces, de esta manera estás demostrando tu dependencia a Él. Lo necesitamos cada día, por eso lo está estableciendo. Dánoslo hoy. Eso es lo que declara. Cada día no debemos de olvidar de pedir esto y decirle lo que engloba la idea general del pan nuestro de cada día. Es decir, sin ti no puedo subsistir. Sin ti no tengo energías para realizar las actividades del día, pero también para enfrentar el pecado, para enfrentar el desaliento, para tomar una decisión con sabiduría, para no desviarme y tomar un mal camino que me lleve al pecado. Para eso necesito fortalecerme con tu palabra, con tus promesas, con tu sabiduría. Entonces, cada día debemos de pedir para que Dios provea ambos alimentos, el material y el espiritual. Jesús está estableciendo el solo pedir lo necesario. Cuando Él hace esa declaración, me recuerda la dinámica que siempre ha utilizado para fortalecer la fe de sus hijos y probar la dependencia de ellos hacia Él. Si tú recuerdas lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel después de que salen de Egipto, algo muy similar creo que es la idea que quiere transmitir aquí. Te invito a que vayamos a Éxodo capítulo 16, fíjate lo que dice el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Como puedes ver, él hizo esa ley de la cual les dice, no recojas más de lo necesario, solamente lo que vas a consumir en ese día. Si recoges de más, solamente tiene que ser un día antes del día de reposo para que no tengas que salir a recoger aquel día. Si lo haces en cualquier otro día, eso se va a gusanar y es lo que Dios quería perseguir, evaluar el corazón de su pueblo y de Israel. ¿Quiénes eran los que realmente iban a confiar en su provisión? Los que realmente iban a depender de Él. Y eso mismo es transmitido a través de esta petición por nuestro Señor Jesús hacia sus discípulos. Nosotros cuando vamos a también ahí mismo en el Pentateuco, pero en Deuteronomio capítulo 8, 2, nos recuerda este principio de por qué Dios estableció eso con el pueblo de Israel. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nuestro corazón caído tiene esa tendencia de dudar del Padre. Y Jesús les está diciendo, ustedes no duden de la provisión de nuestro Señor. Tú debes de depender cada día y por eso siempre expresar que dependes de Él, que le necesitas para tu sustento diario. Jesús, hermanos, en ningún momento en la oración modelo nos está pidiendo buscar cosas efímeras, cosas de más, lujos, cosas materiales que sin ellas podemos vivir. Aquí está siendo bien claro y específico y está diciendo, ora por lo que necesitas para vivir al día, tanto física como espiritualmente. Pareciera que nosotros podemos perder muy fácil de vista eso. Por eso Jesús le enseña a sus discípulos y les dice, tienes que aprender a vivir confiando en la providencia de Dios, de tu Padre, confiando en su carácter de Dios amoroso y generoso que es para con sus hijos. Porque cuando ya empiezas a pedir algo que no está dentro del modelo de la oración de Jesús, ahí es cuando no recibes. Lo que veíamos en Santiago, no recibes porque ya estás pidiendo mal. Y yo quiero animarles, hermanos, a cambiar esa perspectiva que tenemos de la oración como una especie de genio de la lámpara en la cual nosotros podemos traer nuestra lista de deseos de cualquier tipo y Dios la va a responder. Pero no es así, la oración no funciona así. Les decía la ocasión pasada que es más bien para alinear nuestra voluntad al Padre. Y cuando oramos bíblicamente ya estamos pidiendo conforme a la voluntad del Padre. Yo creo que Dios quiere evitarnos desviar nuestros deseos de las cosas terrenales. Fíjense lo que dice el Salomón en Eclesiastés 5:15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Está hablando de nosotros el hombre. Venimos aquí a la tierra desnudos y nos vamos exactamente igual. ¿Para qué estar gastando tiempo, energías, pidiendo por cosas que no van a ser eternas? Si vas a pedir por algo terrenal, que sea solamente lo que necesitas para tu sustento diario. Con eso es suficiente y con el favor de Dios para gozar de una vida plena. Ahora, para no detenerme más tiempo en este punto, quiero que veamos también lo siguiente del modelo de la oración de Jesús. Ya pedimos respecto a nuestro sustento diario. Ahora nos invita el Señor Jesús a entender y vivir el perdón de Dios. Por eso dice en la primera parte del versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, ahora salta a otro tema de la oración modelo, el perdón. Al igual que el alimento, hermanos, es algo que necesitamos cada día. Nosotros cuando vamos al Salmo capítulo 24, nos recuerda esa necesidad. La importancia de por qué debemos de pedir por el perdón de nuestros pecados. Fíjate lo que dice el versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Para que tú permanezcas el mayor tiempo posible en la presencia de Dios, necesitas tener el perdón del Padre. Por eso, cada día, durante todo el día, debemos de incluir en nuestras oraciones este punto del modelo de Jesús para orar. Entonces yo te invito a que siempre incluyas esa parte tan importante en tus oraciones. Pedir al Padre que borre tus pecados, te dé una conciencia tranquila de la cual tú puedes llegar a su presencia y deleitarte en Él. Dios lo que quiere es que conservemos siempre la humildad. En el momento que nosotros anulamos este aspecto de nuestras oraciones, entonces estamos orando conforme a un modelo incorrecto. Nuestro Señor Jesús quiere que siempre tengamos ese corazón contrito y humillado y decirle, he pecado, Padre, y necesito que trates con mi pecado, así como lo hizo el rey David. Examina mi corazón y aún esas cosas que yo no puedo ver, que pudiera tener días, tal vez hasta años ocultos a mí, haz una obra con tu Espíritu Santo para que pueda ver mi pecado tal y como lo ves tú. En ese momento podemos estar seguros que el Padre se va a glorificar cuando tú oras de todo corazón pidiéndole eso. Perdóname por aquellos pecados que también me son ocultos Y es interesante también que aquí en la oración modelo, nuestro Señor Jesús da por sentado que sus hijos perdonan. Sus hijos perdonan porque han comprendido el perdón de Dios a su vida. Cuando tú y yo se nos es abierto el entendimiento y podemos entender la magnitud del perdón de Dios, de esa sangre preciosa que cubre los pecados pasados, presentes y futuros de nuestra vida y que nos presentan de manera perfecta ante el Padre, hasta entonces estamos en la posición para perdonar a los demás. De lo contrario, no. Por eso a veces nos cuesta perdonar cuando alguien nos ofende. Pero esto no debe ser así. Si estás batallando en perdonar a alguien alguna ofensa, algún pecado cometido contra ti, entonces tienes que pedir humildemente esto al Padre, decirle: perdóname, Señor, porque también yo no he perdonado. Y una vez que tratas con esa humildad que Dios demanda de ti, ahora va a ser mucho más fácil que tú puedas otorgar ese perdón a alguien más. Nosotros debemos de reflexionar un poco acerca de en qué consiste el perdón. Es cancelar una deuda. Quiero plantearlo de esa manera. Siempre que pecan contra ti, entonces se crea alguna deuda y tú rehúsas venganza, tú rehúsas cobrar la justicia que se merece a tu persona. Tal vez a veces no sea fácil hacerlo y no quiere decir que seas completamente insensible a tus sentimientos cuando otorgas el perdón en cualquier ocasión, pero para eso debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Y quiero recordarte cómo fue la manera en que Jesús nos perdonó. Lo primero que quiero que consideres es lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 5. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Jesús te perdonó a ti sin merecerlo. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón de Dios, pero Él lo otorga. A veces nosotros anteponemos esa condición y decir: yo solamente voy a perdonar cuando ambas partes tuvimos la culpa. Pero si yo en absoluto no tuve la culpa de esa situación, entonces ahí no voy a dar mi perdón. Yo soy libre de esa culpabilidad, entonces no se merece mi perdón esa persona. Pero no estamos siendo como Jesús. Él nos perdonó lo peor sin merecerlo. Otro aspecto del perdón de nuestro Señor Jesús es que nunca trae a memoria las ofensas pasadas. Fíjate lo que dice en Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces es muy difícil perdonar así si nosotros no vamos continuamente al Padre pidiéndole fortaleza y gracia para otorgar el perdón igual como lo recibimos nosotros, sin volver a recriminar a alguien cuando una vez declaramos: ya te perdono, pero después de años pudiéramos desenterrar ese recuerdo y volver a tener amargura, rencor contra alguna otra persona, pero no debe ser así. Un último aspecto más: nuestro perdón debe ser sin límites. Y ahora vamos a Lucas capítulo 17, los versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Entonces ahí también se necesita mucha gracia para no limitar nuestro perdón a ciertas veces. Debemos de otorgar nuestro perdón sin límite. Es lo que Jesús enseñaba a sus discípulos en esa ocasión. Él les decía que de alguna manera era un dicho común en aquel entonces para hablar de algo que no tiene límites, 70 veces 7. No era una cifra literal, sino que ya me hizo 70 veces la misma y hasta aquí se acabó el perdón, ¿no? Es una manera en el lenguaje de aquella cultura decir: te perdono, no importa las veces que vengas a pedirme perdón por la misma situación. Y eso también es difícil de hacer. Si no tenemos gracia, si no comprendemos el amor de Dios y el perdón hacia nosotros, entonces no podemos otorgar ese perdón que se nos está pidiendo. Seríamos incongruentes decirle al Padre: perdónanos, Señor. Perdona todos mis pecados de este día. Si yo no puedo perdonar a los demás lo que ellos han hecho y me han ofendido. Entonces, esto es difícil, hermanos. La oración trata mucho con nuestro orgullo, trata mucho con nuestro yo y tenemos que rendir esa voluntad al Padre. Por eso la oración más bien es una manera de alinearnos a su voluntad y decirle: te necesito, necesito que me perdones. Aparta varios minutos también para orar con todo lo referente a tu pecado. No solamente tal vez pueda ir ligado con la petición anterior, pero aquello en específico hablamos acerca de el perdón. Pero aquí es cualquier otro tipo de pecado, de cualquier manera como lo quisieras clasificar, que te impida tener una santidad lo más continua posible en lo que cabe de vivir en este cuerpo caído para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Dice así la segunda parte del versículo 4: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es reconocer nuestra debilidad ante los deseos de nuestra carne. Es decirle al Padre: te necesito, ayúdame para vencer las pasiones de mi corazón, para vencer la tentación del enemigo. Es muy importante, quiero hacer un breve paréntesis en lo siguiente. Cuando aquí nos dice el Señor Jesús: no nos metas en tentación, para nada hemos de considerar que Dios es el quien nos tienta, que Él en su soberanía permite que nosotros pequemos y nos pone Él mismo esas trampas. Muchos pudiéramos decirle: Dios tiene la culpa de mi pecado porque si Él es poderoso y soberano, ¿por qué no me sacó un segundo antes de esa situación para que yo no hubiera caído en ese pecado? Pero así no funciona esto. Dios no puede tentar a nadie. Santiago 1:13, quiero leerles en la NBI. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Como puedes ver, nosotros somos atraídos por nuestros mismos deseos de la carne, de este cuerpo en el que vivimos. Y también Satanás puede ponernos situaciones específicas e influir en nuestra mente, en nuestros pensamientos para caer, pero la decisión final siempre va a ser de nosotros. Ni Satanás, mucho menos Dios, pueden obligarnos a pecar. No sé si tú hayas oído ese dicho, pero dice algo así: el hombre que ora no peca, y el hombre que peca no ora. Y es por eso, porque no estás agregando, no estamos incluyendo en nuestra oración este aspecto tan importante. Ayúdame para no caer en la tentación. Líbrame del mal. Yo no quiero manchar mi testimonio porque eso se opondría en todo lo que ya oré en la primera parte de mi oración. Yo quiero que te vean a ti como un Dios santo. Quiero que santifiques tu nombre y al momento de que yo peco contra ti y doy mal testimonio, tu nombre es blasfemado. Por eso es muy importante que incluyamos este último punto de la oración. todo lo que tiene que ver con nuestra santidad. Es buscar la intimidad con Dios, estar lo más cerca posible y por mayor tiempo, ya que eso es nuestro deleite. Esto es muy triste para todos aquellos que no somos hijos maduros. Queremos encontrar nuestro deleite en un pecado y no en Dios. Ir una y otra vez aquello que satisface temporalmente un deseo carnal, pero no estamos reconociendo que en Dios hay mucho mayor deleite aquí en la tierra para cambiarlo por ese pecado. No sé si me estoy explicando, pero tal vez a ti se te hace difícil dejar algún hábito pecaminoso en el cual es recurrente y vienes una y otra vez a él, pero es muy probable es porque no has considerado que yo creo una manera mejor de dejar eso que tanto anhelas y deseas es encontrar algo mucho más sublime, algo de más deleite para tu vida. Cuando encontramos eso, estar en la presencia de Dios lo más cerca posible y el mayor tiempo posible va a hacer que aborrezcamos el pecado. Vas a decir, esto no lo cambio por nada. El estar en tu presencia es lo que realmente me da plenitud. Por eso no olvides considerar este punto en tus oraciones. Quiero citar lo que dijo un puritano llamado Robert Murray respecto a esto del deleite en Dios. Este puritano escocés dijo lo siguiente: Cristo tuvo un cuerpo como el mío. Sin embargo, nunca gustó de los placeres del pecado. Los redimidos no gustarán ninguno de los placeres del pecado por toda la eternidad. Y sin embargo, su felicidad será completa. Mi felicidad más grande sería ser como ellos a partir de este mismo momento. Cada pecado quita algo de mi deleite más grande. El diablo se esfuerza de día y de noche para hacerme olvidar esto, o para que no lo crea. Me dice, ¿por qué no disfrutas de este placer igual que Salomón o David? Irás al cielo de todas formas. Estoy persuadido de que es una mentira, que mi verdadera felicidad es ir y no pecar más. Eso decía Robert Murray. Bien, haciendo un recuento, si tú dedicas bastante tiempo orando únicamente para buscar la gloria de Dios y para pedir por lo que a Él le interesa primeramente, después inviertes varios minutos solamente para pedir que Dios te ayude a perdonar, para que perdone tus pecados, para que te ayude a depender diariamente de su sustento y de su providencia, y también agregas a esas oraciones el que te ayude a vencer el pecado y mantenerte en santidad el mayor tiempo posible. Yo quiero decirte que con eso es suficiente para que tú ya no agregues absolutamente nada más a esa lista. Si tú pudiste derramar tu corazón una hora, que eso no cualquiera lo hace, pero si llegáramos a esa madurez, al menos de invertir una hora orando con el modelo de nuestro Señor Jesús, ya lo demás verías que es irrelevante. No quiere decir que sea completamente sin importancia, pero yo creo que engloba todo aquello que nos da plenitud a que estas cosas que acabamos de ver del modelo de Jesús para orar. Ahora bien, a mí me desespera cuando a veces ves un pastor predicando y te dice, ora, pero no te dice cómo. No es un buen predicador. Yo espero que hasta ahora hayas entendido el cómo orar a través de lo que vimos en estos versículos. Pero si ya sabes cómo debes orar, te falta un ingrediente más y es orar con fe. Y Jesús no olvidó esto. Por lo cual, la última enseñanza que quiero compartirte, tratar de explicarte lo que Jesús le compartió a sus discípulos, es lo siguiente. Aprende a orar con fe. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Dice así los versículos 1 y 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora fíjate el versículo 6. Pero sin fe Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importantísimo orar con fe porque cuando tú dudas del carácter de Dios, de que Él es un Dios fiel, ya no vas a obtener lo que tú estás orando, a pesar de que estés orando bíblicamente. Es muy importante esto de la fe. Y por eso Jesús refuerza, les da las siguientes dos analogías o tipo de parábolas a sus discípulos para fortalecer esa fe. Tienen que estar completamente seguros a quién están dirigiendo sus oraciones. ¿Qué clase de Dios es el que al cual ustedes están elevando las oraciones? Deben de tener una idea tan clara del carácter de su Padre. Y les empieza con lo siguiente, en los versículos 5 al 8. Les dijo también, ¿quién de vosotros, que tengo un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Hay una palabra que resalta aquí y es importunidad. Alguien dijo que esta palabra, su idioma original, es algo que trata de evocar lo siguiente: urgencia, audacia, insistencia, tenacidad. Y de nuevo, Jesús les dice, ustedes tienen que aprender a orar de manera desesperada, con un deseo ardiente de que se les conceda lo que necesitan. Tienen que entender también que su Padre tiene un carácter amoroso y que se preocupa por tu bienestar. Él plantea esta historia dándoles por sentados de que aún en esta situación tan inoportuna, este hombre otorgó lo que su amigo le estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque ya lo que quería era irse a dormir. No quería que despertara a su familia. Se dice que en aquel entonces la mayoría de la casa de los judíos era un solo cuarto en el cual dormían todos. Entonces, si prende la luz y si empieza a hacer ruido, pues puede despertar a toda la familia y no quería hacer eso este hombre. Pero con tal de que ya se vaya y deje de tocar a la puerta y que siga con esa insistencia, le dio los tres panes. Ahora sí, vete, déjame dormir. Nuestro Señor Jesús le está diciendo esto a sus discípulos. Miren, hay un contraste abismal entre ese Padre y el Padre nuestro. Padre de nosotros es un Dios infinitamente distinto al Padre común de aquí de la tierra. Si un Padre común y corriente puede otorgar lo que le está pidiendo su amigo, cuanto más el Padre celestial a ustedes, sus hijos. Y también nosotros podemos ver que efectivamente Dios se va a glorificar al darles eso que le están pidiendo, porque nosotros no vamos a llegar a pedirle tres panes, sino que es lo que ya hemos llegado ante su presencia a pedirle, que Él se glorifique, que Él se santifique, que se haga su voluntad aquí en la tierra, que Él gobierne en tu corazón y el mío y en el de cualquier persona que aún no conoce a Jesucristo. Y todo lo que acabamos de ver en el sermón de hoy, los otros tres aspectos de la oración que tienen que ver con nosotros. Tú vas a llegar a pedirle eso a tu Padre y no dudes en absoluto que te lo va a dar. Si eso no te es suficiente para fortalecer tu fe, entonces les cuenta otra analogía. Fíjate lo que dice el versículo 9 en delante. Y yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y remarca la misma idea. Jesús da por sentado de que todo padre aquí en la tierra somos malos. No somos perfectos como el Padre. Aún los peores padres no se atreverían a dar un escorpión a su hijo. Y él le está diciendo, por favor, nunca duden del amor de su Padre. Si están pidiendo conforme a su gloria, no duden en absoluto que Él les va a responder. Persistan. Oren con fe en el carácter de Dios. Confiados en la benevolencia. Confiado en que podemos descansar y que efectivamente Él va a responderles, porque eso va a terminar en la gloria de su nombre. Y es tan maravilloso la respuesta que ustedes van a recibir. Él les va a otorgar su Espíritu Santo. Entonces es una invitación también a no guardar nuestras peticiones. Siempre externar todo lo que hay adentro de nuestro corazón, pero impregnémonos de la palabra de Dios. Impregnémonos de este modelo de la oración. Y también del carácter de Dios. Alimentémonos y estudiemos los atributos de Dios, las perfecciones de su gloria, para orar conforme a quien es Él. Y Él nos llena plenamente con su Espíritu Santo. Si nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, dice el capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y solamente de este pasaje quiero partir para decir, me gustó mucho lo que hizo este pastor Henry Tolopilo. Hizo esta lista de todo lo que tenemos cuando el Espíritu Santo se nos es otorgado. Fíjate lo que dice esta lista. Juan 16, 8 nos convenció de pecado cuando vinimos a Jesús. 1 Corintios 12, 3. Solamente por el Espíritu de Dios podemos llamar Señor a Jesús. 1 Corintios 2, 14. Recibimos la capacidad para entender las cosas espirituales. Efesios 1, 13. Recibimos la garantía de nuestra salvación por el sello de su Espíritu. Romanos 8, 4. Podemos andar en justicia por medio de Él. Efesios 5, 18. Somos llenos del Espíritu Santo para hacer su voluntad. 1 Corintios 12, 11. Somos dotados de dones que nos da el Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Transforma nuestra vida a la semejanza de Cristo por medio de su fruto. Hechos 1, 8. Nos da poder para evangelizar. Romanos 8, 26. Intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. 2 Corintios 3, 18. Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu. Marcos 13, 11. El Espíritu hablará por nosotros si nos encontramos en una situación difícil. De hecho, la lista puede seguir. Por eso Pablo nos dice en Efesios 3, ahora pero el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Esto es el Espíritu Santo. Tú pudieras tener cierta expectativa de las respuestas que esperas de Dios cuando traes tus motivos de oración ante Él, pero Dios puede superar absolutamente todo eso que hay para ti. Sus pensamientos no se comparan a los de nosotros. Nosotros le ponemos límites bien fácil a nuestros pensamientos, pero la mente de Dios es incomprensible. Y Él, dando su Espíritu Santo a sus hijos, permitiendo que Él haga la obra en tu vida y en la mía, con eso podemos hacer infinidad de cosas que le van a glorificar y te van a ayudar a vivir plenamente. Por eso debemos de orar bíblicamente, debemos de pedir con fe, porque sin duda recibiremos a su Espíritu Santo, que es la manera en la cual, a través de Él, nos responde todo. El Espíritu Santo es lo que Dios nos da cuando vamos a Él con fe, orando con este modelo de Jesús. Espero que te haya sido de bendición este mensaje y terminemos con una oración. Señor bendito, Hay tanto que aprender acerca de ti. Y Señor, yo creo que nos has enseñado tanto, Padre, y mi deseo sincero es que en mis hermanos y en mi vida esta tu palabra produzca exactamente el mismo anhelo que produjo en aquel discípulo y todos los demás que te hicieron esa petición. Señor, enséñanos ahora. Necesitamos tanto, Padre, porque en estos días, si no oramos, Padre, bíblicamente, no habrá paz en nuestros corazones. Yo te pido, mi Señor, que a mis hermanos les bendigas con este mensaje. Que a mis hermanos les fortalezcas con tu carácter, con quién eres, y fortalezcas su fe para que ellos puedan venir ante ti y no dudar más en que eres un Padre bondadoso. Eres un Padre que no retiene a su Espíritu Santo aquellos que oran buscando tu gloria, buscando que tú seas exaltado. Te pido, Padre, que esta palabra inunde los corazones de mis hermanos y sobre todo toca las fibras más profundas de nuestro corazón para que nos quebrante, Señor, y te pidamos perdón si no hemos orado de manera correcta. Gracias porque tú más que nadie te preocupas en nuestro crecimiento y nos has traído esta hermosa palabra. Gracias por tu amor, por este alimento. En Cristo Jesús. Amén.